y bueno, vamos a renovar autoridades y a sumar más empresarios, más prestadores turísticos, más comerciantes que se sumen a la Cámara. La idea es hacer fortalecer la Cámara. Las instituciones tienen que estar fuertes hoy más que nunca. Tenemos un panorama un tanto incierto, pero confiamos en que vamos a poder trabajar lo mejor posible.
Sí,
estamos,
sí.
Y estamos en un contexto que es histórico. Tenemos un ministro de turismo provincial que es de la cordillera, tenemos un ministro de deportes que es de la cordillera, tenemos un amplio apoyo desde el sector provincial hacia la ciudad. Lo tenemos como intendente a Matías Taceta, que es una persona a la cual yo conozco hace hace mucho, siempre ha tirado hacia adelante, ¿no? Es muy prolijo, es muy sensato en muchas cosas y tiene muchas ganas de trabajar, sobre todo con el turismo, ¿no? Así que tenemos que aprovechar, tenemos, como te decía, que hacer fuerte las instituciones y tirar todos por el mismo lado.
Pero bueno, la verdad es que resuelta, bueno, la cuestión institucional quizás represente algo más determinante para la vida interna de las instituciones. Para afuera, digamos, lo que hemos visto estos últimos tiempos, que tu presencia en los medios estaba casi directamente dirigida a hablarnos de la temporada de peonías, que todavía sigue, ¿no?
Todavía sigue la temporada de peonías. Este año viene con una demora en la floración de unos 7-10 días,
sí,
que nos sorprendió. La verdad que el clima este año
estuvo raro.
Estuvo muy raro. Bueno, también nos pasó con tulipanes, ahora con peonías. Así que hasta Navidad estamos seguros que vamos a tener flores y quizás hasta fin de año. Quizás hasta fin de año, porque todavía hay un sector.
Sí.
También hay unas peonías que florecen en forma temprana. En este momento está divino. Ayer a la tarde yo estuve en Tayón, en el Jardín Cordillerano. Está divino, está todo florecido. La
¿dónde
verdad
queda
que,
Tayón?
Tayón está a la altura de la ruta 34, camino hacia la aldea. Desde
sí.
Trevelin, camino hacia la aldea, pasando el puente nuevo, el kilómetro 1,8, hacia la izquierda 2,5 kilómetros.
Uh-huh.
Está cerca de la zona donde está Huella Cero, Hortalflora, como para que la gente se,
sí, claro,
se ubique.
Uh-huh.
Está muy fácil de llegar, es muy accesible. El lugar está abierto de todos los días de 11 a 19 horas. Tenemos servicio de food truck también, como para que puedan tomar algo. Tenemos unos gazebos con sombra para que puedan descansar, estar un ratito ahí. También hay bancos para que se sienten, hay unas sillas de hierro también para que se saquen fotos, que son muy lindas. Tenemos unas bicicletas decoradas, o sea, tenemos todo como para que vayan a pasar una tarde, para que hagan una sesión de fotos, para que disfruten, para que tomen mate.
Uh-huh.
Así que bueno, la idea es eso, que lo disfruten, que lo comparten en familia y con amigos, y que pasen una tarde y un día agradable.
Claro, estamos conversando con Griselda Boirás, de la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos. Digo, ¿cómo con el paso del tiempo una cuestión productiva como es la floricultura se transforma en un producto turístico con tulipanes en octubre y con peonías en diciembre, podemos decir? Si nos anticipás que la temporada de peonías va a estar hasta casi las fiestas.
Claro, sí, peonías arranca a fines de noviembre, tendríamos que haber arrancado. Bueno, como te decía, vino demorado,
sí.
Por eso vamos a tener diciembre. Dentro de Tayó, si bien la mayoría de las flores son peonías, tenemos diferentes variedades de botánicos, tenemos... vamos a tener más nativas también, tenemos unas retamas rojas que son increíbles, y la idea...
Bueno, también en tulipanes tenés jacintos,
claro,
narcisos...
Bueno, la idea es eso, así, es, como,
sí,
así como Juan Carlos, si bien su fuerte es el campo de tulipanes,
claro,
lo ayornó con otro tipo de botánicos,
sí,
bueno, la idea es eso, es tener una continuidad, decir, bueno, a ver, comenzamos en octubre con tulipanes y después seguimos. La idea nosotros a futuro es que el campo empiece a abrir en octubre, noviembre. Tulipanes no vamos a tener, obviamente, porque ya está Juan Carlos con eso, que lo tiene re claro y lo conoce muy bien. Pero bueno, que la gente que venga, que le interese las flores, no solo encuentre tulipanes, sino también encuentre otro jardín, ¿no? Y cuando venga en diciembre, enero, febrero, sí, se encuentre también con otros botánicos, se encuentre también con otras flores, se encuentre con nativas, como te decía, y con actividades. Sobre todo es el jardín.
Creo, Griselda, que tenemos visitas, ¿no? Está Natalia por ahí. Hola,
hola,
Natalia.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, hola, muy bien.
Griselda, necesito saber quién es ese Raúl que estás nombrando. ¿O quién era? ¿José? ¿Quién era que estabas nombrando?
Juan Carlos.
Juan Carlos.
Juan Carlos. ¿Quién es Juan Carlos?
Juan Carlos de Desma.
Esto nos pasa cuando nos metemos en alguna emisora a chusmear. Necesitamos que nos cuentes porque yo estoy desmayada con los colores. Ya de acá se huele. Las peonías en el estudio de la televisión pública. Contanos quién es y por qué es tan importante.
No, Juan Carlos es el productor de tulipanes y Martín Sasaki es el productor de peonías. La verdad que son dos personas que han tenido una visión y tienen, ¿no?, una trayectoria en cuanto a lo que es la floricultura acá en la zona. La peonía es una flor que viene desde Asia. Nosotros en este momento tenemos 7 variedades en Tayo y hay una variedad en Alerti, que es, la variedad se llama Alerti, ¿no?, que está en otro campo, y para nosotros es una flor muy noble, se puede trabajar, tiene un aroma, vos no sabés lo que es ir caminando entre medio de la plantación y sentir ese aroma.
Te juro que no lo sé, es algo que me falta de nuestra hermosísima Patagonia. Lo tengo marcado ahí en el mapa porque me parece, y corregime si me equivoco, pero también ha empezado a traccionar mucho turismo específicamente esa zona.
Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros trabajamos mucho desde Meraki, nuestra idea siempre fue desde la creación en el 2017 es trabajar con turismo de experiencias. Entonces, hace unos días hicimos un shado, que es una ceremonia de té japonés en medio de las peonías, que fue una cosa increíble.
¿Te pones a tomar té ahí en el medio?
Ahí en el medio, charlan, es una meditación, es todo así como muy tranquilo, degustan unos bocados dulces preparados por... Ahí está Martín Sasaki.
No, para.
Es toda una experiencia. Yo, que
por lo menos acá tenemos todos los cámaras, el productor, todos los que estamos acá estaríamos yendo en una combi ahora mismo.
Dale.
Aire nacional, porque es exactamente lo que nos recetó el médico. ¿Podés contarle a la gente de todo el país que está sintonizando Aire Nacional a través de la televisión pública, que estamos en contacto con LRA9 en Esquel, lo que acababas de contar, esta experiencia del tecito entre las peonías, después comer algo rico? Por favor, te pido.
Sí.
¿Cuándo se reserva? Eso queremos saber también.
Bueno, esto ya pasó, fue la semana pasada, pero lo vamos a repetir todos los años, así que...
Nos tenés que avisar con tiempo, Griselda.
Les tengo que avisar con tiempo. Ustedes ya tienen que reservarse. El fin de semana largo de diciembre, nosotros ya lo tenemos instalado con diferentes actividades. Ceremonias del té, workshop con peonías. Este año hicimos una mariposa gigante, el año pasado hicimos un vestido, el año anterior hicimos un gazebo para bodas, la ceremonia
también
del...
los tapices, ¿no?
Los tapices los hacemos con las flores en el césped, así que bueno, hacemos unas figuras increíbles, cada año le damos una temática distinta. Así que bueno, un año hicimos una competencia que fue una cosa increíble. La gente miraba las fotos y me decía, pero ese es un tapiz que está tejido. Y yo le decía, no, lo hicieron las chicas, que lo hizo Majo, María Eugenia, que es una genia. Y me decía, pero eso, me dice, está tejido. No está tejido, está hecho con flores. No, la gente no me creía que lo hiciera.
No lo puede creer.
No.
Griselda, y te hago una pregunta, por supuesto, desde la ignorancia porteña, como me gusta decirle a mí cuando nos topamos con estas historias locales de cada una de las hermosas provincias que tenemos en nuestro país. ¿Cómo llegaron a entender, desde cuándo se empieza con este cultivo? ¿Sabían que la tierra era una tierra fértil para este tipo de flores y de plantaciones?
Si puedo meterme un poquito en la charla. Natalia, esto empezó de manera productiva. Un grupo inversor estudió la cordillera en ambos lados, desde Mendoza hasta Ushuaia, iban buscando en Chile o en Argentina algún lugar donde poder establecerse.
En Esquel, contándonos de qué se trata, sí, ¿no? Sobre todo el cultivo de las peonías, de los tulipanes. Entren a
bueno,
el Facebook también,
parece,
de Aire Nacional.
Se nos cortó la internet. Estamos saliendo también vía internet. Bueno, pero ya le vendiste el producto, Griselda, a todo el país.
A todo el país. Que los escuchamos.
Sí, estamos.
Ahí está, volvimos.
Bueno, decíamos, de Mendoza hasta Chile, de ambos lados de la cordillera iban buscando un lugar, fueron hasta Ushuaia y finalmente encontraron en esta zona un lugar donde establecerse con este cultivo.
De otro, de los tantos, bueno, bellísimos, infinitos, hermosos lugares.
Bueno, que no, estamos con esta dificultad. Bueno, estamos en las dos frecuencias de Nacional y hasta hace un rato en la televisión pública, donde Griselda Boirás le pudo contar al país.
Alguito. Pero ya mira, con esas imágenes ya está.
Ya está, ¿no?
Ya está, sí.
Sí, mira, increíble. Tengo una prima en la provincia de Buenos Aires, dice, justito estaba viendo la tele, peonía, no nos acordábamos del nombre, dice, porque ellos vinieron aquí a la zona y estaban, y la verdad, Griselda, cada vez que yo viajo a visitar a mis familiares, lo que les llevo de regalo, porque viste que empieza con el tema de la presión, de esto, no le podés llevar nada gastronómico, le llevo flores.
Claro.
Le llevo o rizomas de peonías, o bulbos de tulipanes, o bulbos de jacinto, narcisos, y se dan bárbaro este producto que crece acá, se da bárbaro en cualquier parte del país.
¿Sí? Hay un lugar en Tandil, hay una plantación mucho más pequeña de peonías, y después es la única que hay acá en el país, es la que tenemos nosotros en Trevelin.
Quería consultarte, porque además nos llegan algunos mensajes. Dice, el día de hoy las reservas por parte de turistas de origen nacional, ¿se encuentran en el mismo nivel que en las temporadas estivales anteriores?
No, ha crecido muchísimo.
Sí.
En este momento ha crecido mucho. Turismo nacional ha crecido mucho en los últimos 2 años, 3 años.
Uh-huh.
Sí. Es como que logramos romper también la estacionalidad. Con tulipanes nos ayudó muchísimo a romper esa estacionalidad. Entonces, yo te soy sincera, ya estamos vendiendo tulipanes 2024 y peonías 2024.
Mira.
Algo que nos llamó la atención, este año fue muy raro, ¿no? Es como que la gente de repente tenía miedo y se frenaba y decía, bueno, no sé qué es lo que va a pasar. Y después de repente la gente es como que se soltó y dijo, listo, ya está. Me voy de vacaciones, me voy de viaje. Vemos que vienen, que hacen excursiones, que gastan.
Hay un efecto post-pandemia también
que se mantiene,
¿no?
Impresionante. Buscar los lugares con naturaleza, buscar los lugares abiertos, buscar los lugares donde se puedan conectar con... Nosotros nos ha pasado hacer baños de bosque, esto es la ceremonia del té, como te decía. Hacer
te pregunto, el tema de rafting, por ejemplo, ¿es un producto que se vende bien?
Sí, se vende bien.
Sí.
Estos días estuvimos saliendo con rafting. El lunes me llamó la atención, post fin de semana largo, por lo general no hay nadie. Un lunes a la mañana dijimos, listo, vamos a organizar la oficina, vamos a comer, vamos a limpiar. Claro. No pudimos. Era entrar gente, mira, gente. En un momento nos miramos y dijimos, ¿qué pasó? ¿Viste? Cuando no entendés.
Sí.
Porque sí, ¿qué pasó?
Sí.
Y bueno, estaba llenísimo de gente, y sacamos excursiones, pero no es que salimos con uno. No. Era decir, bueno, vamos sumando. Y salimos con rafting, salimos con Parque Nacional, salimos con Complejo Hidroeléctrico, salimos con Ruta Galesa y Circuito de Peonías, salimos a Valle de Cholila. O sea, impresionante.
Te pregunto por dos actividades concretamente que van apareciendo, ¿no? El avistaje de aves. Y el astroturismo.
Bueno, avistaje de aves, nosotros desde que la agencia nace en el año 2017, las primeras personas con las que tuve contacto y charlamos un montón fue con Silvana Iglesias y Damián Palavecino, que son guías de observación de aves.
Sí, estuvo Damián aquí.
Sí, bueno, con ellos dos empezamos a trabajar en aquel momento y nosotros siempre tratamos de potenciarlo. Hemos vendido varias salidas de observación de aves porque ya lo tenemos como un producto instalado. Y después con Astroturismo empezamos a trabajar con Pablo Jerez este año, no hace mucho, hace un par de meses atrás. Hicimos un par de salidas, en octubre comenzamos, mira. Hicimos un par de salidas a Piedra Parada, a la Laguna La Zeta, a Trevelin, al Lago Rosario. El otro día, como bueno, estaba nublado, no pudimos hacer el día de la fiesta de los tapices observación de estrellas, hicimos observación de sol.
Ajá.
Que fue, la verdad que fue increíble, fue una experiencia increíble, me llamó mucho la atención. Vino gente especialmente a última hora a ver esa observación astronómica y me llamó la atención los chicos. Había un niño que sabía muchísimo. Yo dije, wow, qué bueno, uh-huh. Qué bueno que vengan, eran extranjeros, qué bueno que vengan a la zona, que se hayan enterado de que había una posibilidad dentro de un contexto de una fiesta de floricultura, de turismo de naturaleza, y que a su vez haya podido hacer una actividad que para él era una pasión. Sí, así que estaba chocha. La mamá, por un lado, mirando las flores, sacándose fotos, y el nene observando.
Te pregunto, por ahí desde el desconocimiento, ¿ustedes tienen preparado lo que se denomina horriblemente un city tour, que es un recorrido por la ciudad?
Nosotros le cambiamos el nombre.
Ah, ¿sí?
Sí, le pusimos Panorámicas de Esquel. Hay otras agencias que lo venden como Alto de Esquel.
Llueve y no puede ir al lago, o está feo.
No, tiene poco tiempo. Hay gente que viene y dice, che, tengo un ratito. Mira, tengo el avión a las 4, pero tengo la mañana libre. Sí. O recién llegaron las 2 de la tarde, ¿qué puedo hacer? Entonces nosotros tenemos un city que se llama, que antes era un city tour Esquel, y se llama Panorámicas de Esquel. Entonces vamos a la Zeta, vamos a los miradores de las Zetas, hacemos un camino, un sendero por el borde de la laguna, vamos a la olla, paramos en los carteles, los carteles de Esquel, que en su momento fueron muy criticados, y hoy los ves en todas las fotos, y yo creo que es el mejor marketing que le puedes dar a la ciudad, sacarte un cartel con el nombre, y tenés una vista increíble con una montaña de fondo.
¿Hay un recorrido más allá de paisajístico, cultural?
Sí, totalmente. Después, bueno, vamos a visitar la Casa de los Vascos, que para nosotros es un patrimonio cultural, ¿no? Más allá de turístico, también es cultural. Vamos a la Capilla Sellón, que también forma parte de un recorrido cultural. Los relojes de sol, a la plaza, al Museo Histórico de Trevelin, al Centro Cultural Esquel Melipal. O sea, tenés diferentes alternativas.
Y, por ejemplo, la Perón, que es un... Es la avenida de las esculturas.
De las esculturas también.
¿Está incluido?
Está incluido hasta Villa Yelén. A ver, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros nos adaptamos mucho a lo que quiere la gente. Somos bastante desestructurados. Entonces, si viene alguien y te dice, mira, tengo 2 horas o tengo 3 horas, no me interesa la parte cultural, pero sí me interesa ir a sacar fotos, observar aves.
Sí.
Listo. Vamos más para la Zeta, vamos más para la olla, nos quedamos más tiempo ahí. Ahora viene alguien y nos dice, no, porque yo quiero ver, me soy interesada por los museos, por la cultura, por la historia. Listo, lo adaptamos, pero también le mostramos un poco de la Zeta y la olla, con diferentes tiempos. Entonces lo vamos acomodando en base a lo que la gente quiere. Y si la excursión, en vez de ser de 4 horas, se transformó en una excursión de 5, bienvenido sea, porque eso significa que la gente lo disfrutó, preguntó, quiso conocer más, se interiorizó más por lo que había. Nosotros vamos por la 25 y le vamos mostrando los maceteros con las diferentes figuras de mosaiquismo que tenemos. Estamos trabajando para que crezca, para que sea una ciudad en mosaico. Tenemos un cartel en el Alto Río Pérsico.
Antes había un encuentro de escultores, ¿no?
Se hizo este año también.
Que dejaban las esculturas como patrimonio de la ciudad.
Sí,
¿no?
Sí, lo hicieron.
Y esto logró conformar esa avenida. Digo, pero no se hizo más.
Sí, este año se hizo. En realidad hay dos encuentros de mosaiquismo. Está Mosaicos de la Patagonia.
Claro.
Que es un encuentro, y el otro es el simposio de mosaiquismo, que este año se hizo. Sí.
Sí, pero el encuentro de escultores era otra cosa.
Ah, bueno.
Esto es mosaico.
Sí, bueno, no, estamos tratando de reflotar todos estos encuentros. Queremos acompañar el encuentro que se hizo, que dejaron las esculturas, quedaron 11 esculturas para el patrimonio del ente mixto y de la ciudad de Esquel. Este año se hizo, terminó en noviembre, y la idea es acompañarlo. A ver, esto no se puede hacer desde el Estado solo, no lo podemos hacer, lo tenemos que hacer con los privados. Y la verdad que este año los privados me he llevado una muy grata sorpresa, porque hemos colaborado muchísimo para que esto se pueda realizar. Todos los privados, el alojamiento, restaurante, confiterías, cafeterías, o sea, fue un acompañamiento increíble, con un trabajo desde la Secretaría de Turismo muy bueno.
Por último, ¿qué crees que va a pasar? Digamos, el previaje hay como una coincidencia de que fue un producto interesante que de algún modo reactivó, ¿no? O dinamizó la actividad. No, aparentemente no estaría más. ¿Vos crees que sea?
El previaje para mí tuvo diferentes etapas. El primero, la gente no creía que el Estado te podía dar plata para que vos te vayas de vacaciones. El segundo, hubo uso y abuso del previaje. Y el tercero fue más controlado, por suerte.
¿Pero sirvió para traer gente a la zona?
Sirvió, sí, obviamente que sirvió. Sirvió porque había mucha gente que... A ver, también hubo una devaluación entre el primero y el último, que cuando vos te daban en el primero 70.000 pesos para que vos pudieras viajar, era un montón de plata. Podías contratar un montón de excursiones. Cuando ya te daban 70.000 pesos para el último previaje, te alcanzaba para dos, para tres, para, depende de la cantidad de personas que sean, para alguna cena o para algo, ya era como más reducido. Sirvió, es como que le dio una inyección, pero también es como todo, es como decís, bueno, a ver, es una emisión de dinero encubierta, porque viste, no deja de ser otra cosa, que nos ayudó a muchos, sí, nos ayudó, que le benefició a mucha gente que por ahí no tenía, la gente que viaja es la gente que tiene recursos, la que tenía bajos recursos, que para mí tenía que haber sido apuntada a esa gente, la que tenía menos recursos, por ahí no podía acceder porque en su momento vos tenías que comprar un pasaje o alquilar una habitación, una cabaña, lo que fuese, para alojarte, y tenías que desembolsar como mucha plata junto que no lo tenían. O sea, te beneficiaron algunos, sí, pero es como que tiene, viste, sus aristas. No es,
no te preocupa que no esté
tiene
más.
Sus grises.
No te preocupa que no esté más.
No. Hubo muchos que decían, dice, no quiero trabajar con el previaje, odio el previaje, yo era monotributista, con todo lo que facturé, terminé siendo responsable inscripto. Entonces también, viste, estaba esa parte. Es como todo, nada es bueno para todos ni nada es malo para todos. Cuando se beneficia alguno, alguno se perjudica. Lo que tenemos que buscar es un equilibrio en decir, bueno, que sirva para todos, ¿sí? Que no haya como topes, que decir, bueno, a este lo benefició al 100% y este lo mató al 10%. No, que sea 50-50. Sería lo ideal. Es muy difícil. Conseguir un equilibrio, creo que en todo es muy difícil, pero yo creo que tenemos que ir por eso, por conseguir un equilibrio para que esto continúe, ¿no? Y para seguir teniendo recursos. Yo siempre digo, el recurso turístico, el dinero que ingresa, es el único recurso genuino que ingresa a cualquier ciudad. Es gente que viene de afuera y que te deposita acá dinero, ya sea en una agencia de viaje, en el hotel, en el restaurante. Y eso se reparte en la gente. Me sorprendió el otro día la cantidad de solicitudes, por ejemplo, de empleo. Para ayudantes de cocina, para encargados, para vendedores. Vos decís, vamos, esto es lo que nosotros queremos, que salgan estas noticias, que se necesita gente. Si se necesita gente es porque hay trabajo detrás. A veces lo que pasa que a mí por ahí me preguntan, vos haces un montón de cosas. Sí, hacemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no nos reditúan económicamente y hay cosas que nos reditúan poco. ¿Por qué? Porque tenemos este concepto de decir, no queremos matar a la gente con tarifas altas. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas porque no tenemos el recurso económico para seguir repartiendo. Pero en cuanto lo tenga, te puedo asegurar que la primera que voy a hacer es decir, che, vení, sumate a mi equipo de trabajo. No hay nada mejor. Yo soy una convencida que cuando vos trabajás cómodo y compartís ese trabajo con alguien, que no te la quedás todo vos, es cuando mejor te funciona, cuando mejor estás.
Estamos con Griselda Boiras, nos queda nada, un minuto, ¿no? Esta utopía del turismo regional, que se concreta en, iniciativas privadas, ¿no? Porque vos ofreces piedra parada, ofreces tulipanes, ofreces rafting independiente, pero claramente genera tensiones entre los gobiernos municipales, ¿no? Siempre. Por más que querramos ocultarlo, y la verdad que son relaciones de tensión que no están exentas de algunas trapisondas para que le vaya mal a uno y beneficie a otro. Digamos, puede, a partir de una cabeza que es cordillerana, poder poner en caja todas estas tensiones y efectivamente hablar a futuro de un turismo regional?
Mira, nosotros apuntamos a que sea un turismo de la comarca de los Alerces, que no sea ni Esquel, ni Trevelin, ni Corcovado, ni Walhaina, no.
Ni El Hoyo,
que sea los Alerces, que seamos la comarca, que trabajemos en conjunto. A ver, el recurso Tulipanes no puede existir si no tenés un recurso llamado aeropuerto para que la gente llegue. Un recurso Peonías no puede existir si no tenés un alojamiento para que la gente se aloje. Un recurso rafting no podés tenerlo si no tenés un transporte que te lleve hasta Corcovado. O sea, cada recurso que nosotros creamos, ya sea rafting, canopy, kayak, Tulipanes, Peonías, ponen el nombre que vos quieras, piedra parada, necesitamos de otro recurso. O sea, necesitamos el alojamiento de la terminal de ómnibus, necesitamos, o sea, y tenemos que trabajar todos en conjunto. El 23 de diciembre se va a hacer un lanzamiento de temporada de verano en la ciudad de Trevelin, y va a ser un lanzamiento de temporada de la comarca. O sea, tenemos que mentalizarnos que somos la comarca Los Alerces y que tenemos que trabajar en conjunto, y ese conjunto tiene que ser el Estado acompañado del privado y el privado acompañado del Estado. No puede uno ir solo. Eso es imposible. Siempre necesitamos uno del otro.
Siempre pronuncio una frase antipática, ¿no? Porque los números lo han demostrado a través del tiempo. Una buena temporada para Esquel no significa ingresos de recursos a las arcas públicas, ¿no?
No se reparte.
Lo hemos hablado con algún secretario de Hacienda, porque estaba preocupado una vez que no podía pagar los sueldos. Y también en El Hoyo, recuerdo, sí. Una vez que estaban muy preocupados porque había bajado un punto la regalía petrolera. Digo, bueno, pero tuviste una buena temporada. Ah, no. No importa.
No, a veces no nos toman el valor.
La regalía petrolera nos ingresa y no compensa la actividad turística. Bueno, algún día te vamos a invitar para hablar de números.
Dale, buenísimo. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre.